COPE Segovia.
El Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Segovia patrocina los deportes en la tarde de COPE.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Un día más a los deportes de Segovia en la tarde de COPE, hoy miércoles 4 de junio de 2014, un día en el que seguimos pendientes de Rumanía, de cómo marchan las cosas en ese campeonato de Europa de boxeo olímpico en la categoría de menos de 57 kilos, donde en pocos minutos Lara García, la boxeadora segoviana, se va a disputar el pase a las semifinales, el pase al combate que le otorgaría ya una posibilidad de luchar por la medalla de bronce después de derrotar en la tarde de ayer a la púgil balcánica. Hoy tiene la oportunidad de medirse a la contendiente rusa, una púgil que ya ha sido campeona de Europa, una rival que no va a ser nada fácil, que no va a ser nada sencilla. Nos apuntaba a Diego Uceta en la tarde de ayer que era uno de los combates más complicados, pero Lara está dispuesta a todo, con capacidad para colarse en esas cuatro mejores de Europa, aspirar a la medalla de bronce. Solo la queda un combate, como te decimos, lo va a disputar esta tarde después de ganar ayer a la adversaria serbia, y también vamos a tener mucho más durante estos minutos. Vamos a hablar con David López Castán, que el pasado fin de semana consiguió la medalla de bronce en carreras por montaña, con Tito Domingo, para conocer también cómo planea el UNAMI ese regreso a la regional de aficionados, ese asalto nuevamente a la tercera división. También vamos a tener tiempo para marcharnos a La Rioja para conocer ese punto y final que va a poner el jugador navero Miguel Velasco a su andadura en el balonmano profesional en la Liga Sobal, en ese Naturhaus La Rioja. Y vamos a tener tiempo también de hablar de ciclismo, de ese campeonato regional de escuelas que va a coger Segovia este fin de semana. Todo ello te lo vamos a contar en los próximos minutos. No te muevas, porque comenzamos. Esta es la primera vez que vas con las pilas bien cargadas a iluminar la ciudad. Todo empieza a verse claro, y claro está que estás del lado de los que nunca se echan atrás. Esta vez ya tienes lo que hay que tener, solo déjate llevar. Para ganar. Como te comentaba, vamos a seguir pendientes de lo que ocurre en Rumanía a lo largo de esta tarde, con ese combate que va a disputar Lara García, que la podría dar la posibilidad de luchar por una medalla en el Campeonato de Europa de Boxeo, y al que vamos a saludar es a otro medallista, en este caso medallista nacional en el Campeonato de España de Carreras por Montaña. Hablamos de David López Castán, que logró la victoria, en este caso el tercer puesto, en la prueba disputada el pasado fin de semana. David, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Una medalla que siempre es esa recompensa al trabajo de todos estos meses.
Pues sí, la verdad que muy muy contento con este tercer puesto, la verdad.
Una carrera que me imagino, sobre todo en estas pruebas de fondo, nunca es sencilla. ¿Cómo te viste? ¿Cumplió las expectativas? ¿Más dura, más suave de lo esperado?
Bueno, la verdad que fue algo más duro que otros años. No la carrera en sí, sino el nivel que hay ya en las carreras por montaña. Cada vez un campeonato está más disputado y se ven los tiempos. Andamos todos mucho más apretados, ya en cuestión de minutos entramos casi 20 corredores y eso quiere decir que a veces está más complicado coger un metal.
Era lo más granado del panorama nacional, los mejores corredores en la disciplina de España.
¿El qué? Perdona, José.
¿Estaban los mejores corredores de todo el país en ese campeonato?
Eso es, ahí estábamos todos. Se junta la crem de la crem. Estas carreras son carreras de muchísima tensión, muchísimo ambientazo, porque bueno, nos juntamos todas las selecciones con todos sus gallos, como aquel que dice. Y bueno, no falló nadie. Lo único que, bueno, durante la carrera se produjeron bastantes bajas de corredores punteros que optaban como a favoritos, ya sean por problemas físicos como problemas de todo tipo. Entonces, bueno, gracias a eso y a un poquito de suerte que tuve, pues conseguí ese puesto.
David, estamos pendientes, ¿no? Porque este tercer puesto en el Campeonato de España tiene repercusión a largo plazo en lo que puede ser el equipo nacional que va a aspirar al Campeonato del Mundo de Chamonix en verano en Francia, y no sé si otorga plaza directa conseguir esa medalla de bronce, pero de todos modos tú vas a estar, ya sea con la selección española o con tu equipo.
Eso es, yo, bueno, tengo esa gran suerte de poder ir este año a los mundiales apoyado por mi equipo, pero aún así me haría muchísima ilusión ir con la selección española. No es una plaza directa, un tercer puesto, pero vamos, sí queda muchas posibilidades. Una plaza directa sería un primer puesto en este caso, y luego, bueno, valorar un poco la trayectoria que has hecho hasta ahora, valorar un poco los resultados hasta la fecha. Tienen que juntarse, valorarlo, y de aquí a unos días se sabrá quién formará parte de esa selección española que irá a disputar los mundiales, como dices, en Chamonix.
Hay más pruebas por delante hasta esa cita de Chamonix que puedan influir ya no solo en la decisión de esa convocatoria para el equipo nacional, sino una vez dado el equipo, para ponerte a punto antes de esa prueba. ¿Va a haber alguna competición más?
Sí, eso es. Me falta una carrera importante que se dentro de 2 semanas en Vilayer, una carrera de Copa de España, la tercera prueba de Copa de España que estoy puntuando en la Copa, y bueno, me veo fuerte, cada vez un poquito mejor, voy cogiendo forma y pienso que de aquí a los mundiales este mes tengo que todavía levantar un poco más el pistón y podré llegar en forma a esa cita.
David, ¿se te queda corta ya esta competición o 30 o 40 kilómetros después del Ultra Trail parecen pocos o ya de por sí castigan?
No, dan mucho de sí. Ya te puedo decir que estos, aunque sean menos kilómetros, son carreras de 3-4 horas en el cual vas con el pie a fondo. No vas como, por ejemplo, puedes ir en un Ultra que vas un poquito más relajado. Aquí todo depende del nivel que haya en la carrera y de cómo se plantee desde el inicio. Entonces, desde luego que no se me quedan cortas. Me gusta mucho esta distancia, creo que se me da bien. Y con el tiempo sí que te digo que, bueno, poco a poco iré dando el paso a la ultradistancia y quiero hacer incursiones en los dos tipos sin perder este tipo de competición.
¿Has decidido ya entonces qué prueba vas a hacer en ese campeonato del mundo? ¿O de momento el ultra trail para ese campeonato del mundo queda un poquito lejos?
Bueno, creo que este año me decantaré por el maratón. Creo que los entrenamientos a través de Víctor López están dirigidos más a correr el maratón. Y creo que, aunque haya un poquito más de nivel en el maratón, a lo mejor que en la ultra, de corredores importantes, creo que puedo hacer mejor papel, ya que mi distancia es ella. La ultra es una ultra de 80 kilómetros, pero a la vez es una ultra un poquito dura, es una ultra de muchas horas, con mucho desnivel, en la cual se anda casi más que se corre, ¿no? Y bueno, quiero probar a hacer el maratón.
David, una competición, si volvemos a la de este fin de semana, donde Castilla y León además consiguió como equipo colgarse la medalla de plata, una buena noticia también, ¿no? Que en la región, sobre todo en la granja, donde había tres competidores, tanto tú como Raúl como Óscar Baeza, una buena noticia y un buen ejemplo del estado de salud que tienen las carreras por montaña aquí en Segovia.
Sí, así es. La verdad que cuando nos enteramos de que habíamos puntuado todos los corredores y que habíamos conseguido la plata por selecciones autonómicas, bueno, pues fue la recompensa a todo el trabajo del equipo, de la selección. Contentísimos con el resultado. De aquí, fíjate, Raúl el puesto número 13, Óscar el 69, final, sumados todos los puestos de la clasificación y conseguir ese trofeo, pues mira, quiere decir que Castilla y León tiene unos corredores por montaña fabulosos. Y que estamos ahora mismo pues encabezando el panorama nacional.
Pues a ver si hay suerte, que todo siga como hasta ahora y que esa puesta a punto para el Campeonato del Mundo, incluyendo esa tercera prueba de la Copa de España, salga como se espera. Muchísimas gracias, David, y enhorabuena por ese nuevo logro, por esa medalla de bronce en el Campeonato de España.
Muchas gracias, José.
Las carreras por montaña que siguen dando muchas alegrías al deporte segoviano, y el deporte segoviano que, aunque sea en su categoría de base, va a vivir otro espectáculo el fin de semana, el sábado 7 de junio, a partir de las 9 de la mañana te esperamos en esa cuarta edición del torneo de fútbol 3x3 de COPE Segovia, que se ha presentado esta mañana, que se ha realizado su puesta de largo y que te vamos a desgranar en estos minutos también de deporte de COPE Segovia, de la tarde en COPE Segovia. Como te comentábamos ayer y como te comentábamos también la semana pasada, equipos de tres jugadores. Si tienes entre 8 y 10 años y quieres participar en este torneo 3x3, tienes tres formas de inscribirte hasta el viernes 6 de junio a las 4 de la tarde. Aprovecha antes de que se agote el plazo. Puedes hacerlo en las oficinas de COPE, en la calle Juan Bravo, número 20, primero derecha. También puedes hacerlo por teléfono. Te voy a dar los dos números en los que puedes apuntarte. En el 921-466401, repito, 921-466401, y en el 628-076368. Repito, 628-076368. Por último, también puedes apuntarte por correo electrónico en comercial.segovia@cadenacope.net, enviando un mail a comercial.segovia@cadenacope.net. Te contamos que van a ser 2 tiempos de 5 minutos en cada uno de los partidos. Inicialmente habrá una liguilla con dos grupos. Los dos primeros pasarán a esas semifinales y los ganadores disputarán esa final del cuarto torneo de fútbol 3x3 de COPE Segovia, que se disputará el sábado 7 de junio, te recuerdo, a las 9 de la mañana en la plaza del Azoguejo. Y vamos a continuar hablando de fútbol. En esta ocasión, desgraciadamente, lo vamos a hacer hablando de la regional de aficionados, donde vamos a tener el año próximo al Club Polideportivo UNAMI. Saludamos ya a su entrenador, a Tito Domingo. Tito, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tito, un UNAMI que imagino que tampoco pierde el tiempo, habéis terminado de entrenar en estos días, pero ya pensando en la próxima temporada, antes de iros de vacaciones.
Sí, bueno, dejamos de entrenar el otro día porque hemos estado intentando ayudar también al filial que estaba jugando la Copa y bueno, hemos hecho un esfuerzo de alargar un poco la temporada y que bueno, pues sirviera para ayudar a los que nos han ayudado a nosotros durante toda la temporada.
¿Cómo?
Y es verdad que, pues bueno, sí que estamos preparando las cosas, pero bueno, que dejamos un tiempo un poco largo de reflexionar a todos y esperemos que antes del final de junio la tengamos todo claro, pero ahora estamos un poquito a ver qué pasa.
¿Cómo se afrontan estas semanas? Un poquito también importante marcharse de vacaciones, olvidar un poquito, refrescar la mente y olvidar estos últimos meses que al final desgraciadamente han sido duros, o pensando ya, o en cargar las pilas y mirar a la próxima temporada.
El sábado hacemos la cena de fin de curso, digamos.
Ahí se descargan las pilas enteras.
Ahí ya dejamos todo lo malo, lo dejaremos allí y empezaremos a vivir lo que es la temporada 2014-2015, ¿no? Para nosotros este año no ha sido nada bueno, hemos hecho una gran temporada, pero bueno, no hemos podido lograr el objetivo. Algo hemos hecho mal para no permanecer en la categoría, pero bueno, digo que estas semanas han sido un poquito light, en las cuales pues hemos dejado un poco de lado lo que es el fútbol, hemos entrenado para disfrutar, para mantener un poco la relación con los jugadores, y ya digo que el sábado se pone fin a la temporada, a partir de ahí ya pues más o menos cerrar 4 o 5 cosillas y preparar para descansar, que tendremos este año bastante más tiempo que nos hacía falta.
Si miramos a la próxima temporada, también estamos a expensas de lo que pueda suceder con esos equipos que están todavía en la fase de ascenso a segunda B. De momento el Valladolid sí que ascendió. Habrá que ver la composición de los grupos. Imagino que todavía no será definitiva en función de lo que pueda suceder. Lo tienen difícil tanto la Arandina como el Astorga, pero bueno, todavía puede pasar de todo.
Bueno, nosotros ya digo que esas cosas hemos descendido en el campo y los despachos. Es algo que no podemos actuar, ¿no? Es algo que por mucho que intentemos o por mucho que queramos no vamos a poder cambiar, y creo que nosotros tenemos que fijarnos en lo que ha pasado, ¿no? Que luego ya se pueda completar de una manera u otra los grupos, que haya descenso administrativo por impagos y cosas de esas, pues es algo que nosotros lo tenemos que tener en cuenta y que de hecho hasta el final no vamos a valorar. Entonces ahora digo que lo que hacemos es intentar ver hasta dónde hemos llegado, cómo llegar, y ya está, no pensar en cosas que no dependen de nosotros.
Lo que tenéis claro es que vais a ser uno de los rivales a batir en la regional de aficionados.
Tenemos que tener claro nosotros mismos, creérnoslo, y así será, ¿no? Llevamos ya años sabiendo con lo que era la categoría, llevamos años sabiendo que éramos uno de los rivales a batir, logramos el ascenso, hemos estado años en tercera división muy bonitos, hemos merecido a lo mejor estar otros años más que no ha podido ser, y con la intención de seguir, bueno, pues después de lo que hemos visto, de lo que hemos podido hacer en tercera, y algo que era muy difícil de pensar y que la gente no confiaba en nosotros, pues mira, pues intentar que sí, ¿no? Que la gente nos respete, que se vea en el terreno de juego que somos un equipo candidato a intentar volver a tercera división.
Vosotros que habéis vivido en vuestras carnes tanto una como la otra división, ¿se nota mucho la diferencia en los últimos años de nivel entre la regional y la tercera división?
¿Sabes qué pasa? Que la diferencia como tal en jugadores se nota. Obviamente en tercera división hay equipos que son muy profesionales. Estás hablando de Aramina y Astorga, que son auténticos equipazos. En preferente somos un poco más igualados. A lo mejor se decantan los partidos por detalles o por momentos en los cuales estás un poco más acertado, o por la condición física, que aquí en tercera es mucho más elevada. Entonces, está claro que sí que hay diferencia, pero bueno, a nivel futbolístico somos siempre 10 para 10 y hay equipo que quiere ganar y otro que también quiere ganar, y el que tenga más suerte, que mejor lo haga, es el que se lleva la agua.
¿Y cómo prepara el UNAMI la próxima temporada? ¿Se ha echado ya un vistazo a la plantilla? Hablábamos el otro día en estos micrófonos de que la Granja también había echado sus redes sobre algún jugador del equipo. Hablábamos de la marcha de Trujillo, que defenderá la meta del equipo granjeño. También de la salida de Juanlu, del joven Velasco, del juvenil. Se habla también de la salida de Pocho, que no sé si está todavía en el aire o ya os han confirmado que se marcha de UNAMI. No sé cómo está ahora mismo esa situación.
Pues era claro, ¿no? Somos un bocado apetecible, un equipo que ha estado años en tercera haciéndolo bien y que eran jugadores de los que estás hablando, que les han echado de esos equipos, pues tanto Trujillo como Juanlu les han echado de la Granja y nosotros fuimos los que rescatamos y hemos hecho que, bueno, que antes no valían, pues a la valieran, ¿no? Me parece bien porque los chavales quieran seguir jugando en tercera división y quieran seguir progresando, en el caso de Trujillo por la edad, a lo mejor Juanlu porque ya se le acaban las oportunidades de seguir jugando a alto nivel. Pero digo que sí que la Granja pues ha ido a ver un filón en UNAMI y ha llamado a, no sé, te voy a decir un porcentaje, pero vamos, no le tengo ni idea, no le he calculado, pero a 70-80% de la plantilla de UNAMI, tanto a nivel del equipo de tercera como a nivel de equipo de provincial y juvenil, ¿no? Ha sido cosas que, bueno, que se esperaban y demás, no nos han gustado un poco las formas, ¿no? Porque al día siguiente de terminar la competición, sino de estar descendidos, pues que llamen a los jugadores, pues es poco ético, ¿no? Sabiendo que estamos ahora todavía lamiéndonos las heridas del descenso, pues que tengamos que estar, no sé, aguantando que los equipos ya pues empiecen a ejercer su fuerza contra nosotros, pues no nos ha gustado. De hecho, de los que tú has dicho, Pocho todavía creo que no ha dicho nada de la Granja, de hecho me lo ha confirmado él. Y tanto él como Juanlu tienen contrato con UNAMI hasta 2015. La Granja se ha aventurado a decir que ha firmado con jugadores, que todavía UNAMI tiene que dar el paso de dejarles salir del club si queremos conveniente ello, ¿no? No sé. Sí que Trujillo no tenía ningún tipo de relación con nosotros, jugadores de juvenil y del grupo del B nada, pero tanto Juanlu como Pocho tienen, bueno, vamos al contrato con ellos hasta 2015. UNAMI es el que tiene ahora mismo la última palabra y están aventurados en decir algo que, bueno, que sí que habrán llegado a un acuerdo con los jugadores. Creo que en el caso de Pocho todavía no es así, no sé si me equivocaré. He hablado con él ayer y ayer esta misma mañana me ha dicho que no había llegado a ningún acuerdo, que sí que han hablado con él, pero no había ningún acuerdo. Pero bueno, ello es normal, ¿no? Que UNAMI sea un equipo apetecible en estos momentos.
Es lo que más puede doler, que esas redes se hayan echado encima prácticamente de inmediato, porque imagino que eso sí os lo esperaríais, que el equipo, una vez descendido, los jugadores han demostrado que son válidos, que tienen el nivel para reforzar cualquier plantilla, pero no de inmediato. No sé si es lo que peor ha sentado en el seno del club.
A mí las formas, pues, igual que hay un director deportivo en la Gimnástica que nos llamó a los 3 días del descenso para darnos su opinión sobre lo que nos ha pasado, estar con nosotros en estos momentos malos, y sí que, bueno, pues que sí que podría ser interesante a un jugador para el equipo de la Gimnástica Segoviana. Sin embargo, la Granja pues no lo ha dicho, ha hablado directamente con los jugadores, sí que demasiado pronto. Ya digo que el mismo martes después de descender ya estaba hablando de entrenar con un jugador en un bar tomándose una caña, y mal por el jugador por aceptar eso, que tenemos que estar un poco en vela, ¿no? Pero bueno, ellos son conscientes de que tienen que intentar seguir con su futuro y que su futuro para ellos era la Granja, y han actuado así. Que la misma partida un poco fuera de lo normal y la forma de no contar con UNAMI, que en este caso es el que tiene que dar la última palabra.
reconforta en este caso el ver que hay, pues no sé si, no vamos a hablar de porcentajes como decías antes, pero el grueso de la plantilla, si hablamos de la estructura del equipo del UNAMI, la mayoría continúan, de tanto de los que han estado este año en tercera como de los que lograron el ascenso? ¿Reconforta saber que ellos sí están pues centrados y con ganas de revertir la situación y de tomarse un poquito la revancha deportiva y conseguir el ascenso otra vez?
Como bien dije un día, pues no sé en qué medio, pues a la vuelta ya de Burgos, muchos, la gran mayoría, ya estaban pensando en retornar a tercera división y hacerlo con UNAMI, ¿no? Se ha creado un vínculo con el jugador y con el club muy bonito, es un grupo de amigos que era lo que queríamos y que al final, pues mira, ese grupo y ese núcleo duro va a permanecer en el club y ellos saben lo que es la tercera división y lo que es la regional preferente. Entonces, está claro que es un grupo que hemos formado, que es lo que queríamos, gente que se integrara mucho en el grupo, ha hecho que sea un elevado porcentaje de jugadores el que siga el año que viene con nosotros.
Y a ese grupo, a ese núcleo, hay que dotarle de algún refuerzo. No sé en qué línea se va a mover el club, si van a llegar novedades, si se va a tirar de la cantera, de tanto de juvenil como de ese provincial que nos comentabas antes.
Como todavía no se ha decidido exactamente completar la plantilla, pues de aquí a junio, cuando se, pues, digo que a ver, a lo mejor, y tuviéramos suerte de seguir en tercera división, pero bueno, de este administrativo no se va a plantear en función de la categoría todavía. Está claro que nosotros manteniendo el bloque con los jugadores que son nuevos, así que queremos reforzarnos en un sitio de la portería. De hecho, ya lo conseguimos con Cristian, que era bueno, principal valedor para este año en tercera división o en preferente. Era uno de los problemas que queríamos solucionar rápidamente y es el que hemos dejado claro. Y el resto de problemas, pues como teníamos un filial y un juvenil importante, pues, bueno, en principio el filial ya digo que ha estado todo el año luchando por los primeros puestos, ha estado arriba en la clasificación. Los jugadores han entrenado con nosotros, conocen tercera división, y creo que partiendo de esa base, de los que se quedan con los retoques del filial, pues va a ser casi casi la gran mayoría del equipo. Y luego ya cuando llegue agosto, ya haya jugadores que pues no encuentren sitio, que tal, pues bueno, miraremos, pero al principio con eso valdría.
¿Y en la pretemporada se ha pensado ya una fecha, un pequeño esbozo del calendario, o todavía es pronto para pensar cuándo tienen que volver los jugadores?
En principio las fechas siempre son primero de agosto. No hemos dicho una fecha exacta, porque ya digo que el próximo día, esta semana nos reunimos pues el cuerpo técnico, Quique, Alberto y Mariano y yo para verlo. Más o menos será siempre primero de agosto. Les mandamos durante el verano siempre unos ejercicios, unas tablas o algo que tengan que hacer para no perder un poco la forma, y la verdad que nos ha planteado mucho más. Es algo que digo, esta semana las 4 o 5 cosas estamos pendientes del ciclo de UNAMI y nos reunimos esta semana un par de veces y eso valdrá.
Que no se descuiden, ¿no?, en las vacaciones tampoco.
No, la verdad que da gusto, si es que como no les obligamos a nada, pues hay torneos veraniegos y demás, todos juegan el Interpueblos o juegan otros de allí de su pueblo, una competición, y llegan finos a pretemporada, así que la verdad que luego sigue haciendo trabajo extraordinario con ellos, pero bueno, llegan ya con una preparación física encomiable.
Pues a ver si esa preparación física continúa, si el UNAMI sigue haciendo ese proyecto para el nuevo año en regional, o si al final, oye, se abre la puerta de la tercera división, no la vamos a cerrar nosotros. Así que muchísimas gracias, Tito, y que todo siga como hasta ahora en esa preparación.
Muchas gracias a vosotros y gracias por la cobertura que nos habéis dado en tercera, y esperemos seguir dando en regional preferente.
Muchas gracias a Tito Domingo, y ahora nos vamos a marchar a La Rioja, a hablar de balonmano. Hablábamos ayer con Quintín Maestro, con el presidente del Balonmano Nava, y ahora vamos a hablar con otro navero, con otro jugador del salido de la categoría de las canteras de Nava de la Asunción, pero que esta temporada ha puesto el colofón a su carrera en el Naturhaus La Rioja, ni más ni menos que en el segundo mejor equipo hoy por hoy del balonmano español. Miguel Velasco, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Miguel, hablábamos contigo hace poquito más de un mes para desear suerte al equipo, al Viveros Erol, en esa fase de ascenso. Fuiste talismán, ¿eh? Les diste suerte y el objetivo se cumplió.
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Ahora es que hicieron la machada y lograron ganar los tres partidos y ascender, y bueno, cosa complicada, pero bueno, no creo que fuera yo el talismán, yo creo que fue su juego.
Le diste suerte, por lo menos. Y ahora vamos a hablar también de ti, de esa andadura en el Naturhaus y de una carrera deportiva que llega a su fin, imagino que con un buen sabor de boca, ¿no? Porque la temporada en el equipo, pese a que personalmente ha habido problemas también de lesiones, se ha cumplido, imagino, el objetivo de finalizar segundo, porque el Barcelona pues ahora mismo está a años luz del resto en España.
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Nuestro objetivo era intentar quedar segundo, lo hemos conseguido. No ha sido fácil porque, bueno, en la primera vuelta entre lesiones, gente que se ha ido, gente que ha venido y tal, pues ha sido complicado al final adaptarse en Moldas, pero bueno, la verdad es que hemos conseguido el objetivo de quedar segundos, como bien dices. El Barcelona es muy difícil meterle mano, muy muy complicado que se deje algún punto por ahí y luego ganarlo, entonces contento por haber finalizado mi carrera deportiva estando en lo más alto posible.
Lo dejas en la élite, como tú mismo comentas, para llegar a un banquillo a ayudar a J. González y para tomar el testigo de otro entrenador que también pasó por Nava de la Asunción, como es Álvaro Senovilla. ¿Por qué paramos ahora, Miguel, y qué esperas ahora de esta andadura en los banquillos?
Bueno, la verdad es que para mí no ha sido una decisión fácil, no ha sido una decisión muy meditada. Yo tenía sobre la mesa alguna oferta para seguir jugando, alguna también en el extranjero y bueno, a raíz de la salida de Álvaro de Logroño, pues desde el club y Jota, al tener el título de entrenador, me ofrecieron, me dijeron que les encantaría que yo siguiera allí vinculado al club, entrenando a los chavales y tal, y bueno, la verdad es que me han tratado muy bien, me he sentido muy querido siempre allí y bueno, para mí es una oportunidad también de seguir aprendiendo, de seguir vinculado al balonmano. Y bueno, yo creo que mi futuro iba un poco encaminado a esto y para mí es una gran oportunidad.
¿Te ves a corto plazo como primer entrenador?
Bueno, yo me veo a corto plazo estar aprendiendo con Jota y luego Dios dirá, ¿no? Yo quiero coger tablas, quiero aprender lo máximo y luego ya veremos a ver lo que depara el futuro.
¿Cómo ha sido esa carrera? Porque nos hablabas de que en La Rioja te habían tratado muy bien. Al final has echado raíces, saliste de Nava, te marchaste a Valladolid, también en esa generación en la que partisteis varios jugadores naveros, y quizás ha sido el exponente, ¿no?, de esa generación y el que más éxitos ha tenido a nivel nacional.
Sí, bueno, no, bien. Como bien dices, salimos 5 jugadores a la vez con 15 años del balonmano Nava rumbo a Valladolid, y bueno, yo estuve al final 9 años en Valladolid, que también, bueno, lo considero como mi segunda casa. Y bueno, y ellos, pues mira, no lograron triunfar a lo mejor como yo en lo más alto, pero están demostrando que sí que podían haberlo hecho, porque mira, no es fácil la base del equipo del balonmano Nava ahora, son ellos, y no es fácil lo que están consiguiendo, ¿no? En un club tan pequeño, con un pueblo tan... En un pueblo tan tan pequeño, aunque volcaba con el balonmano, conseguir ascender a la B no es nada fácil.
Hablamos, para el que esté un poquito en vilo, de gente como Carlos Villagrán, David de Diego, Alberto García, que te ha acompañado durante esos años. ¿Con qué recuerdo te quedas de todos estos años tanto en Valladolid como en La Rioja?
Bueno, al final uno puede decir, bueno, pues he conseguido tantos títulos, o he conseguido llegar aquí o allá. Yo me quedo personas, con los amigos, con a todo el mundo que conoces, al final es con lo que te quedas, ¿no? Lo que te llevas es a las personas y es con lo que me quedo. La verdad es que he conseguido hacer grandes juegos y es con lo que me quedo.
Has tenido la oportunidad también, Miguel, de jugar en competiciones europeas, de jugar también en la Liga de Campeones, en la máxima competición continental. ¿Da envidia de cómo se vive, por ejemplo, porque todo el mundo habla de ese ambiente que, por ejemplo, existe en los pabellones alemanes, cómo se vive el balonmano allí, y aquí, que pues como hablamos muchas veces del fútbol sala, de deportes que pasan problemas económicos, pero que luego el nivel internacional, cuando salimos a competir fuera, damos la talla con creces?
Sí, la verdad es que sí, no, sí que es verdad que cuando sales jugar al extranjero, pues de Alemania, que es el máximo exponente, bueno, también puedes ir a Francia, Dinamarca, todos esos países, que la verdad es que el balonmano lo viven pues como se vive aquí el fútbol, y la verdad es que es una auténtica pasada jugar en esos pabellones, un lujo, y está claro que bueno, que eso sí que se echará de menos, pero bueno, seguiré estando en el banquillo y será diferente, bueno, lo viviré de otra manera.
Ahora le toca vivirlo desde el banquillo y de ver el balonmano también desde otro prisma, desde otro punto de vista. ¿Cómo te definirías o qué estilo de juego es el que a ti te gustaría también inculcar a tu equipo o en este caso ayudando a Jota?
Bueno, pues al final un poco el estilo de balonmano Valladolid, ¿no? De toda la vida, el juego de Pastor, de los campeones del mundo del 2005, ¿no? Pues yo es lo que he mamado desde pequeñito, desde que vinimos a Valladolid, y llevo 14 años con Jota, o sea que en ese aspecto nos entendemos a la perfección, y para mí el balonmano es eso, ¿no? Un poco el estilo este que en su día Pastor, Raúl González, que está en Bardar ahora, pues iniciaron en su día, y yo me identifico con ese balonmano.
Hablabas de que llevas mucho tiempo con Jota, también coincidiste con él en Valladolid, precisamente también con Raúl González. Una pena lo que le está pasando también al club, que ya nos comentaba ayer Quintín Maestro, que esa filialidad con el Club Balonmano Nava, claro, no podría continuar en el caso de coincidir ambos en la División de Honor Plata, pero habrá que ver incluso si el equipo sobrevive, desgraciadamente.
Sí, la verdad es que sí, es una pena, ¿no?, que un equipo con la historia y que tiene y con el gran apoyo de aficionados que ha tenido siempre, pues todo hace ver que no seguirá, que desaparecerá. Bueno, pues mala gestión y otras cosas que han hecho que se descienda y que un club histórico pues quede en la historia.
Pues desgraciadamente no es una noticia agradable. Lo que sí es agradable es ese futuro que le espera el balonmano Nava. No sé con qué expectativas le ves al equipo en la División de Honor Plata antes de terminar, Miguel.
Bueno, pues mira, la verdad es que a priori, si te pones a pensar los estudios, pues, dices, bueno, será complicado, pero yo creo que van a hacer un buen papel. Yo creo que nos darán alegrías, seguramente estén más arriba de lo que muchos esperan, y yo creo que lo van a hacer muy bien y que nos darán muchas sorpresas.
No les vamos a poner el listón demasiado alto, pero oye, yo he hecho un vistazo a la clasificación de este año, veo que los que ascienden han sido Zamora y Benidorm, equipos que hace unos años estaban en categorías inferiores. No vamos a lanzar las campanas tan alto, pero bueno, vamos a ser optimistas y a confiar en los chicos del Vivero Serol, y a ti, Miguel, desearte muchísima suerte en esa nueva andadura también en los banquillos.
Vale, muchas gracias.
¿Buscas muebles de calidad? Acércate a Muebles Hermanos Álvarez, en la carretera Madrid-Coruña, A6, kilómetro 124, salida Arévalo. Y en sus nuevas instalaciones los tienen de todos los estilos, con gran variedad de modelos y precios ajustados. El transporte y el montaje son gratis. Muebles Hermanos Álvarez, en la carretera Madrid-Coruña, A6, kilómetro 124, salida Arévalo, está a su servicio con su gran experiencia.
Los barrios incorporados de Segovia se mueven. Ven a conocerlos en la tercera edición de sus carreras pedestres. El domingo, día 8 de junio, en Perogordo. Más información en www.carreraspedestresbarriosincorporados.com.
¡Prepárate! Gran apertura de Bricomart en Majadahonda, en la M503, frente al Carralero. Abrimos con horario de almacén desde las 7 de la mañana hasta las 9 y media de la noche, ininterrumpidamente. El almacén de la construcción y la reforma, en Majadahonda, en la M503, frente al Carralero. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Neumático 205 55 16 sube por 69€, todo incluido. Y si lo encuentras más barato, te abonan el triple de la diferencia. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti.
Ven a verlo a Autoinsa, carretera de San Rafael 40, Segovia.
Deportes.
COPE Segovia, estar informado.
Y para terminar vamos a hablar también de ciclismo. Vamos a hablar de ese campeonato regional por escuelas que va a acoger Segovia este sábado, este fin de semana, una de las grandes citas también para los pequeños que comienzan a dar sus primeras pedaladas en la carretera, en esas bicis de competición que a todo niño le resultan atractivas. Y vamos a saludar al presidente del club 53x13, José María Cuesta. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Una competición de las más importantes de las que pueden disputar los chavales en estas categorías, y que siempre es un orgullo traer a Segovia y poder organizar en Segovia.
Sí, hombre, está bien, es un entretenimiento más. Para nosotros, bueno, pues organizar una carrera más de otras que hacemos. Y la verdad, bueno, pues los chavales, pues bien, hombre, un entretenimiento, pues un fin de semana que tienen ocupado. y aparte de eso, bueno, pues ya el gozan y de su hobby que tienen, que es el ciclismo.
¿Qué recorrido, en qué zona se va a disputar? Vamos a volverlo a ver en la zona de, sí, del Baratenas, en los alrededores.
No, eso, bueno, eso era, vamos, ese es nuestro tradicional recorrido, o por lo menos donde menos se molesta a la circulación, que también se trata de eso, ¿no?, de que las dos cosas vayan parejas. No, en este caso, bueno, pues al tratarse de campeonato regional, bueno, hemos accedido a un circuito, está en la plaza de Gazodejo, rotonda de la plaza de la artillería hasta rotonda del paseo Villa Roma. Digamos, pues es un kilómetro subir y bajar, viene a ser un kilómetro 200 el total de recorrido, de rotonda a rotonda, vaya.
Y ahí tendrán que, imagino, diferentes distancias, según esas categorías, diferentes número de vueltas.
Sí, ahí van a ser, en función de los participantes, está establecido este campeonato, van a ser tres categorías. Empezamos por los principiantes, ahí van a dar dos vueltas, tanto lo masculino como femenino, que lo separamos. Los alevines, para ya chavales de 11 y 12 años, 5 vueltas. Y luego los infantiles, también separado por masculinos y femeninos, esos darán 14 y 16 vueltas.
Pues una tarde intensa de ciclismo, a las que hay que añadir otras muchas citas, ¿no? No sé cómo marcha de momento la temporada también para las escuelas segovianas de ciclismo.
Bueno, pues la verdad es que ya estamos, no te iba a decir entretenidos, estamos
a pleno rendimiento.
A tope, exacto. Sí, hombre, los chavales también es un mes regular, hombre, todavía no pueden participar con toda la intensidad que ellos podrían. Está el colegio, lógicamente, que es lo primero, ¿no? Y ya sí, damos desde prácticamente el mes de mayo, que empezamos nosotros a organizar una carrera aquí en el Cristo, pues ya todos los fines de semana estamos acudiendo a todas las pruebas para escuelas ciclistas, vaya.
¿De cuántos niños consta ahora mismo el club 53x13?
Nosotros ahora unos 28 ciclistas.
Importante ir sumando, ¿no? Poquito a poco, que
se
vayan animando.
Sí, se van uniendo, vienen chavales nuevos, parece que les gusta y hombre, ya pues es un vicio, ¿no? Les gusta, es un gusanillo y repiten todos los años.
Destacaba también Antonio Barrio hace unas semanas la importancia también de que los clubes se hayan unido para salvar ahora en categoría senior esa Vuelta a Segovia también.
Sí, hombre, es importante, ahí entre todos, bueno, pues hay que echar una mano, porque sí, aquí hay que no se concentre solo en una persona, así que no, bueno, que entre todos tenemos que ayudar, tanto, bueno, administraciones, pues gente, voluntarios, y bueno, pues al final pues parece que salen las cosas.
Pues a ver si sigue marchando ese ciclismo para escuela. Recuérdanos también la hora, ¿a qué hora va a comenzar ese campeonato este sábado?
Sí, es este sábado, 7 de junio, y empezaremos a las 5 de la tarde.
Pues recuerden, a las 5 de la tarde en la zona de Lazoejo, todo aquel que quiera acercarse a presenciar ese campeonato de Castilla y León por escuelas ciclistas, allí estará el equipo, el club 53x13 organizándolo y toda la representación segoviana. Muchísimas gracias, José María Cuesta.
Muy bien, a vosotros, ¿eh? Muy bien, gracias.
Esperemos que todo vaya bien para los ciclistas segovianos, como también esperamos que a lo largo de la tarde vaya todo bien para nuestra boxeadora, para Lara García, en ese campeonato de Europa de boxeo olímpico que está disputando en Rumanía. Te recordamos que hoy se mide a la púgil rusa, a la campeona de Europa, con el objetivo de colarse en la lucha por las medallas. Si gana, tendría a su alcance esa medalla de bronce. Deseamos muchísima suerte a Lara desde aquí, y nosotros vamos a ir poniendo el punto y final a nuestro programa, despidiéndote un día más y encomendándote hasta justo antes del partido de las 12, donde volveremos con un pequeño resumen de la jornada. Te quedas ahora con Ramón García en la tarde de COPE. Hasta mañana.
El Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Segovia ha patrocinado los deportes en la tarde de COPE.